TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
El tema que queríamos hablar hoy es uno de los sentimientos más frecuentes, el más frecuente, de los sentimientos del ser humano. Es el más famoso. El más fuerte de todos los sentimientos, el más peligroso y el más beneficioso. En hebreo se dice ahavá, se dice amor, y este sentimiento del amor, cuando es desvirtuado, es un mecanismo que puede llegar a destruir a la persona. Y cuando es bien utilizado, es el que le da energía, entusiasmo y fuerza para vivir. Pero la palabra ahavá, el concepto del amor, lamentablemente está tan desvirtuado, es el tema que más se habla. Las canciones que más se componen son sobre este tema. Los poemas que se escriben sobre este tema. Los libros que se escriben sobre este tema. Los debates y las discusiones entre las personas es sobre este tema. Siempre sobre este tema. Y tanto se habla que fue incorporando conceptos erróneos que la palabra amor fue distorsionada totalmente con su etimología original. O sea, a veces vemos escrito amor, por ejemplo, en la Torá, y pensamos nosotros amor con nuestra cabeza del siglo XXI, y no es lo mismo. Pensamos que es lo mismo, y no es. Cada uno tiene una percepción especial de amor. ¿Sí? O uno, estoy enamorado. O yo lo amo a tal persona. O yo amo tal cosa. Cuando uno dice eso, cada ser humano tiene, vaya a saber qué en la cabeza cuando dice esas palabras. ¿De dónde aprendió a describir este verbo, amar? ¿De dónde? De lo que ve, de lo que escucha, de lo que lee. Y bueno, está todo tergiversado. Ustedes pueden notar públicamente que generalmente se brilla más el amor entre los que comienzan a amarse que los que ya se aman hace mucho tiempo. Y eso no es amor. Es una pareja de que están en la jupa. Por ejemplo, el amor está en la jupa. En ese momento, este es el momento máximo de la relación amorosa entre dos personas. En cambio, hay dos viejos de esos 80 años que están sentados en una, así, uno mira para un lado, el otro está jugando con el perro en la plaza. ¿Quién aparentemente se ama más? Los jóvenes que tienen la culpa. Y en realidad, si ustedes ven la palabra amor en hebreo, ahava, alef, hei, bet, hei, alef, hei, bet, hei, 1, 5, 2, 5. Si seguiría como es 3, 5, 4, 5, 5, 5. Cada vez el amor, el primer concepto del amor es que siempre tiene que ir creciendo. Si uno experimenta una sensación que él la llama amor, y con el tiempo va decreciendo, se equivocó, no es amor, otra cosa. Hay millones de sentimientos que tenemos. El amor es amor cuando uno nota que está creciendo. Si no, es otro tema. Hay que ver qué palabra le damos. Entonces, vamos a describir primero, saber que amor, para partir de una base, ¿cómo ustedes lo describirían? El amor. Yo tengo más descripciones para decir qué no es el amor. Pero hay que tener una descripción básica para partir y dar la explicación total. ¿Qué es y qué no es? Es una de las sensaciones más difíciles de describir. El amor es un sentimiento. ¿Sí? Es lo que uno piensa, ¿no? El amor es un sentimiento. Ahí está la primera equivocación. El amor no es un sentimiento. Primer error. Es como decir que si uno pensaba toda la vida que la mesa era un verbo, ¿y la mesa qué es? Un sustantivo, un objeto. Yo pensé que todavía la mesa, entonces yo entiendo la mesa, ¿no? ¿Qué dice la mesa? ¿Qué verbo es la mesa? ¿Cómo se conjuga la mesa? No sé. Claro, no sabía porque te dijeron que era un verbo, y en realidad es un objeto, un sustantivo. A nosotros nos dijeron que el amor es un sentimiento, y no es un sentimiento. Te van a decir, estoy loco, pero no es un sentimiento el amor. Ese amor que uno habla la Torá, por ejemplo, de amar a tus hijos, de amar a tu esposa, de amar a tus padres, de amar a Dios y de amarte a ti mismo, no es un sentimiento. ¿Qué es? Si no es. Es un verbo. Le-e-ho es un verbo, es una acción. Un sentimiento no es. Ser feliz, triste, no es un verbo. La tristeza, la felicidad, la depresión, la excitación, son verbos, son sensaciones. El verbo amar es como comer, es como dormir, es como trabajar, es como bailar, cantar, amar. Yo amo, tú amas. Aní o él, tú o él. Por eso hay, la Torá nos puede ordenar el amor. En la Torá vamos a encontrar la descripción perfecta, porque el amor es una característica del ser humano, creado por Dios. Y Dios habló de esto. Cuando queremos saber una característica de un concepto, lo vamos a encontrar perfectamente en la Torá, que es el mismo que creó el mundo y que creó la naturaleza, Dios. Estudió la Torá y nos creó a nosotros. Entonces, cuando vamos a ver que hay cinco tipos de lugares donde la Torá habla del amor. Cinco relaciones distintas. Está el amor propio. Y esta va a ser la base de la charla para poder sustentar lo que vamos a decir. Primero, que estamos diciendo que no es un sentimiento, sino es una acción. Y ahora decimos que la Torá habla de cinco tipos de amores distintos, para ir entendiendo el concepto. El amor propio, el amor al prójimo, el amor divino, el amor generacional y el amor sensual. Cinco tipos de amores que la Torá habla. Y son los cinco tipos de amores que existen en la realidad. Está el amor al prójimo, el amor fraternal, es el amor a una persona. Uno puede amar a sí mismo, a otro. Son dos tipos de amores distintos. Son todos tipos de amores distintos. Está el amor propio, fraternal, y el amor sensual, que es el amor entre dos personas de distinto sexo. Y está el amor generacional, que es el amor entre padres e hijos. Y está el amor divino, que es el amor a Dios. No hay otro tipo de amor. Son relaciones, es un verbo, es una acción que se realiza, vemos, entre dos entes, entre dos seres. No hay amor al cine. Amo el cine. O amo la playa. O amo ¿qué más puede ser? Internet. Amo, eso no, mentira, eso a quién estás amando ahí. A uno mismo, te estás amando. Vos estás, amo la comida, no amas la comida. Vos te amas a vos y vos querés dar tu satisfacción a vos. Amar, entonces, el verbo, que también, si vamos a la etimología de las palabras, leo significa brindar. La palabra es, amar es una acción, es la acción de entregarse incondicionalmente a un ente vivo y hacer, dedicarse totalmente a él. Procurar su bien, cuidarlo, protegerlo, darle los mimos, hacerlo feliz. Ese ente puede ser cinco de estos cinco que nombré. No es un sentimiento, es una acción. Puede ser que uno se haga feliz a él, busque su propia felicidad, su placer, su confort. Esa acción es amar. Lo que produce después es lo que nosotros llamamos el amor. Pero el amor, cuando la Torah habla del amor, cuando hablamos del verdadero amor, es la acción del amor. El amor, acción, tiene una consecuencia que es el amor, sentimiento. Entonces tenemos que dividir para las palabras. Una es el amor, acción, que es el verdadero, y otro es el amor, el sentimiento, que es una consecuencia del amor, acción. No puede existir amor, sentimiento verdadero si antes no hay amor, acción, auténtico. Cuando hay amor, sentimiento, sin amor, acción, eso no es amor. Ese es el falso amor promovido por la sociedad. Eso lo llamamos, voy a utilizar palabras, enamoramiento, encantamiento o fascinación. Que es ese tipo de fascinación cuando un chico que no conoce a una mujer, ni la vida la vio, ni sabe cómo es la voz, ni quién es, ni de dónde es, la ve y dice, ¡ah! Y empieza así como a temblar, y imaginarse cosas. Estoy enamorado, me enamoré. Amor a primera vista. Salta a primera vista. Chiste, tengo de primera vista. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde es? Estás con tu casa, tu mamá, la conoces a 20 años. Esta vieja me tiene cansado. Y una primera que no la conoces. Me enamoré, le cuento a los amigos, no sabés, tiene una chica, esto, no estoy loco. ¿Cómo puede ser? Eso se llama enamoramiento o encantamiento. Es como que viste un auto. ¿Qué diferencia? Mujer, auto, un par de zapatillas. Ah, qué zapatillas que viste. Enamorate de las zapatillas. ¿Cuál es el verdadero amor a las zapatillas? ¿Las que viste en la vidriera? No. ¿Sabes cuál es las zapatillas que usaste durante 30 años? Bueno, no tanto como eso. Pero esa zapatilla, el zapato que tiene ese traje, o ese reloj que tenías hace 30 años y lo amás, no porque estés encantado, ¿por qué lo amás? Porque lo dedicaste tiempo a él, porque lo cuidaste, lo lavaste, lo perfumaste, lo mandaste a arreglar. Entonces te encariñaste con él. Ese es el cariño, ese es auténtico, porque está basado en el amor-acción. Todo esto que estoy diciendo son las bases de un concepto muy complejo que muchos psicólogos hablan, pero está. Acá en esta palabra está introducido el concepto de psicología de años y la palabra de la Torah. Amor-acción y amor-sentimiento. Cuando están relacionados, ese es un sentimiento verdadero. Si no, el sentimiento es un pseudo-amor. Es muy parecido. Una persona capaz que está casada hace 30 años y se dedicó a su marido o a su mujer y realmente la ama, porque ese amor, esa dedicación hace que si su mujer se refriega, entienda su vida. Esa sensación es parecida al pibe ese que vio a la chica y dijo, no sabes, me enamoré a primera vista. Es parecida. Pero esto es harta y esto es verdad. Esto es verdad y esto es mentira. Es parecido. Es muy parecido. Una de las diferencias que hay es que esto dura un minuto. Y esto está tan consolidado que nunca se va a desaparecer. Si allá camabe, va. Porque el amor verdadero es tan fuerte y tan real como la muerte, dice Shlomo HaMelech. Cuando el amor es auténtico, ni la muerte lo separa a dos personas. Si este chico que vio a esa chica, o volaba a zapatillas, se destruyeron, bueno, me buscaré otra. Si no la conoce. Pero cuando es el amor de su vida que se dedicó toda la vida a alguien, y de repente desapareció, eso lo enluta. Entonces podemos determinar. Hay un amor sentimental falso, que lo llamamos enamoramiento, que por sus características estructurales psicológicas es similar al amor auténtico. Es un sentimiento que se genera cuando antes hay amor-acción. Cuando hay una entrega, una dedicación y un brindarse hacia el otro. Solamente ahí se genera el amor. Y ahora vamos a traer las pruebas, porque es así, cómo es que es así. Dijimos que también hay cinco amores. No hay más. Contra las personas son cinco amores. Amor propio, prójimo, sensual, generacional y divino. En la medida que uno más hace el amor acción, va a haber más amor sentimiento. Y su vida va a ser más placentera. Una vida con amor, con sentimiento de amor, es una vida que no flota, que está contento. Por eso la tradición de Abta y Tashem lo que es. De Abta le reaja el amor. Vaika Hitchak, Etrivka, Vallea Vega. Todo este sutil de los cinco amores que les hablé. En la medida que uno más se brinda, más ama. Por eso vamos a encontrar padres e hijos. Tenemos un ejemplo, yo estoy hablando en general, después vamos a hablar de cada uno en particular. Pero para entender el concepto general del amor, padres e hijos, los padres y los hijos. ¿Quién ama más a quién? ¿Los padres a los hijos o los hijos a los padres? ¿A quién está a favor que los hijos aman más a los padres? ¿Quién está a favor que los padres aman más a los hijos? Muy bien. ¿Quién tendría que amar más a quién? El hijo al padre. Eso no existía, existo gracias a él. Y aparte de que existir, me compró ropa, me compró zapatillas, me mandó al colegio, me lo sé, algo, me dio algo. No me dejó morir. Y alguno capaz que lo educó, lo mandó al colegio primario. Y el padre, esto es lo que hizo el padre por el hijo. ¿Qué hizo el hijo por el padre? Nada. Correr, salir, no, che, dejarme con mis amigos, todo queja, todo molestia, todo. Nada, no hizo nada. Sin embargo, los padres aman más a los hijos que los hijos a los padres. ¿Cómo puede ser? Porque el amor auténtico es proporcional a lo que uno se brinda. ¿Quién se brinda más a quién? Los padres se brindan a la fuerza. No sé si porque quieren o no, pero a la fuerza. En muchos casos, porque quieren, se brindan, porque chicos, yo hay que atenderlo. Hay que meterle pañales, hay que darle de comer, hay que darle madera, hay que los tubos de agua mal, a veces en su panza, ya. Sí. Se esforzó tanto por él, que ese amor-acción después se traduce en un sentimiento que lo llamamos Adam, que lo llama la gente amor, pero en realidad el amor fue, es una consecuencia, el amor auténtico fue toda la dedicación que el padre, eso es un acto de amor. La otra es una sensación de amor. Esa es la prueba de que un amor sin acción no es amor. Lo mismo, esa es la prueba natural que se tiene que aplicar a todo lo demás. De abstracta se me lo queja. Mejor le va a viajar. Mejor la abseja, mejor me deja. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo, todo. ¿Cómo lo voy a amar? Después sigue el segundo paso que te explique. Ayuda de Barima Ende, señor Finche de Jaimán de Babeja, Vecinentan de Baneja, Batiba Tapá, Mishiki Javier de Teja. O sea, ¿cómo llegas al amor? Cuando haces todo eso, si haces acciones, entonces vas a amar a Dios, te vas a sentir protegido, te vas a sentir conectado con Boreola. Y así con el prójimo también. Y así con la pareja. Si uno no se brinda a la pareja, entonces no va a haber amor. ¿Cómo se casa una persona? El acto del casamiento en sí, ¿cómo es? La entrega de un anillo, del hombre a la mujer. Entrega. Ese es el símbolo. A partir de ahora estamos casados. Yo te doy. Yo me brindo. Es el hombre el que más se tiene que brindar. Después lo explicamos un día, porque cuando lleguemos al amor de la pareja específicamente. Eso es lo que constituye un matrimonio. Y eso es un símbolo para toda la vida. Que se tiene que brindar uno al otro si quieren sentirse enamorados. De verdad. Si no, se van a sentir encantados. Y ese encantamiento dura hasta que se sacan los maquillajes. Hasta que se despeinan. Hasta que se ponen la ropa común. Hasta que se ponen nerviosos. Hasta que se va el encanto. El encanto dura 10 minutos. 15. Un día. Por eso hay tantos divorcios en las parejas. Porque no están... No entienden para nada lo que es el amor. Ellos piensan que el amor es algo que surge, que aparece, que es espontáneo. El amor es algo que se construye. Beitkinlo, mimenu, binyan, adeab. Claro, lo que surge es el sentimiento, muy bien. Después que uno construye el amor, entonces tiene el placer de disfrutar de esa construcción. Betkinlo Binyan Arear significa Dios le proporciona al hombre la oportunidad de hacer una construcción. Se refiere al amor entre la pareja, eso. Le dice, es uno de los Yudá Brajot. Binyan Arear, una construcción eterna. ¿Cuándo es eterna? Cuando uno encara el matrimonio como una construcción, pone un ladrillo, pone otro ladrillo, todo el día construye, todo el día. Si vos considerás que es una construcción, sí. Pero si vos considerás al matrimonio que es una metzilá, no una construcción, voy y compro. No se compra el matrimonio, se construye. La casa esta hay que construirla. Si vos la compraste, sí, te gustó, ay, qué linda, no te vas a encariñar con la casa. Te vas a encariñar con la casa cuando vos la construiste. Binyan. Adead. Y ahí va a ser eterno. Adead significa eterno. Esto hay que meterlo dentro de la cabeza. Porque todo el mundo está equivocado. Y nosotros nacimos, todos, los seres humanos, todos, observantes, no observantes, llámelo como quieras, jadidida, ti, religioso, lo que quieras, todos nacemos con este chip distorsionado en la cabeza, que el amor es un... Me encantó, me gustó. Porque todos digo. Porque le dije que hay varios cinco amores. El primer amor y el principal, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal? Muy bien, el amor propio. Porque cuando uno nace, lo primero que siente uno que es, instintivamente Dios nos puso en el chip, cuidarte, quererte, amarte, respetarte. Entonces el hombre empieza a buscar satisfacerse a sí mismo. Lo primero que hace que es para satisfacerse a sí mismo, cuando uno nace, llora. Y cuando llora, ¿qué pasa? Llama la atención, es una alarma. Llama la atención, algo. Entonces viene la madre y lo abraza, le da de comer, toma la leche. Y así empieza a entender que cuando él hace algo, él recibe satisfacción. Entonces empieza el hombre, el ser humano, a crecer con una concepción de que lo más importante del mundo, ¿quién es? Él. Lo único, primero piensa que es lo único del mundo. ¿Saben cuándo nacieron? ¿Tenían 3, 4 días? ¿O un año? ¿2? ¿3? ¿4? Al principio, los chicos, 6, 7, 8, 9, 10, pensamos que nosotros somos los únicos en el mundo. No hay otra cosa. La madre es una cosa que le proporciona calor y alimento. No tiene noción un niño, un bebé, que existe un ser que es la madre, que también fue. No tiene noción. Con el tiempo va ampliando ese conocimiento y se da cuenta que hay personas, sí, pero él sigue siendo el centro del universo. Y mucha gente sigue todavía pensando que es el centro del universo. Pero salir de esa concepción no es fácil. Empezar a concebir que hay otras personas que tienen una existencia paralela a la mía, no es fácil. Somos chiquitos, primero pensamos que éramos todos nosotros, todos buscamos siempre nuestro beneficio, nuestro beneficio, nuestro beneficio. Cuando empezamos a interactuar con otros seres, Dios, el prójimo, los padres y la pareja, nosotros cuatro, amores, entonces empezamos a confundirnos. Nosotros pensamos que el amor siempre fue buscar nuestro beneficio. Yo me amo a mí mismo, me siento que me amo porque yo me dediqué toda mi vida a mí. Por eso uno se ama. Porque uno hizo el amor acción antes y después surgió el amor sentimiento sobre uno mismo. Entonces pensamos que ahora con el prójimo tiene que ser igual. O sea que yo, me es difícil encarar al prójimo, yo me voy a dedicar a él para amarlo. No, yo voy a buscar a alguien que a mí me proporcione satisfacción. Entonces voy a pensar que ese es el que ama, no, ese no es el que ama, ese es el que te proporciona a vos felicidad, entonces significa que con esa persona vos te amás a vos mismo, pero no lo estás amando a él. Esta es la confusión que se genera porque al principio solamente percibimos el amor propio, crecemos y nacemos con el amor propio. Y para trasladar eso a los otros cuatro amores nos cuesta mucho, hay muchas personas que no lo pueden hacer nunca. Y viven el 50% de matrimonios peleados con sus esposas, o el otro 50% separados de sus esposas, o enojados con Dios, o peleados con el prójimo, o peleados con sus padres o con sus hijas. Porque no lograron evolucionar. Y se quedaron en el amor egoísta, que es muy importante. Pero ese es el primer paso. El amor egoísta ese había que haberlo ampliado. Había que haberlo jerarquizado un poco más, desarrollarlo. Y no lo hacemos porque la falta, el cambio, cuando ya está, ya me formé, ya Estoy así, soy así y no voy a cambiar. Entonces, este es el concepto básico del amor. Es uno de los conceptos fundamentales de la Torah. Yo no hace falta que traiga ahora versículos y esto, pero si uno comprende esto, su vida va a cambiar. Amor-acción, amor-sentimiento. Y la problemática radica en el egoísmo, que no es por culpa nuestra. La naturaleza nos creó así. Dios nos creó así a propósito. Porque si uno no entiende el amor propio, no percibe, no siente el amor propio, no va a entender nunca el amor a los demás, como dice el rey Salomón. El rey Salomón dice, Pasuk, Oer nafsho ish hafe, eoher besaro ahdari. Oer nafsho, aquel que se ama a sí mismo, es un hombre de favor. Y oher besaro, y aquel que arranca su piel, es cruel con los demás. O sea, que el que se ama a sí mismo, se cuida a sí mismo, entonces tiene posibilidad de amar al otro. Es difícil, pero tiene mucha posibilidad. Aquel que no se ama a sí mismo, que no creció con el amor, su amor propio, nunca va a amar a los demás. Fíjense dónde radican los peores delitos en la sociedad. En aquellas personas que crecieron sin amor, que ni ellos se amaban porque no recibieron amor, entonces no aprendieron a amarse, a cuidarse, a quererse. Entonces no se valoran a sí mismos y tampoco valoran al mundo y valoran a los demás. Aquel chico que nace con el sentimiento de afecto y lo mima, entonces se siente mimado, que se ama a sí mismo, que se fomenta el amor propio, ese es un chico potencialmente que puede amar. Pero le va a ser difícil de hacer la transición. Nosotros tenemos que aprender en la próxima charla cómo hacer la transición del amor propio a los otros cuatro amores. Ese va a ser el secreto para tener una buena pareja. Ese va a ser el secreto para saber educar a nuestros hijos. Ese va a ser el secreto para relacionarnos con Dios y relacionarnos con el prójimo. ¿Cómo pasar el amor propio a los otros cuatro amores? Eso lo vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.